Muy buenos días, 9:04 de la mañana de este día 10 de agosto, miércoles 10 de agosto del 2022. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus, junto acá al señor director. Póngase los audífonos, señor director.
Sí, mientras no tengamos entrevistado, yo prefiero escucharlo.
Es que se ve mejor.
¿Gano con audífonos?
Sí, ganáis un poco. Me acabo de acordar de... ¿Te acordáis? Porque ayer me acordé del Niño Maravilla con César Antonio Santi.
Así es, en nuestra sección del recuerdo.
Sí, ¿y te acordáis el 1-2-3 en Nescafé?
Sí, pues.
Que era con audífono.
Era con audífono, exactamente. Sí.
¿Y qué preguntaban? Hacían preguntas
trivia,
como...
Trivia.
Exacto. Las primeras trivias. Era muy entretenido, ¿no?
Yo hubiera ganado en ese concurso.
¿Sí?
Era bueno para la trivia. Me gusta la trivia.
Era entretenido.
Yo trabajo con un par de personas que permanentemente nos vamos a visitar a las oficinas con la última pregunta de trivia. Nos tratamos de pillar y pero nos tiramos al suelo de la risa, sacamos lágrimas de la risa.
En YouTube hay harta trivia. Sí, bueno. Yo soy seco también.
Y la trivia en los medios de comunicación digital, en la parte más blanda que tienen, siempre se excede de trivia, porque además genera mucho engagement.
Sí, oye, y hay programas de trivia en la televisión abierta, no sé, Pasapalabra, ¿es trivia o no?
Yo creo que un poquito más que trivia, es trivia y cultura.
Sí, en realidad no lo cacho mucho. Oye, salió la inflación en Estados Unidos, 8,5% year over year, y el estimado era 8,7%, lo cual tiene a los mercados bastante contentos. Los futuros en Estados Unidos están al alza.
Fuerte al alza. Sobre un 1%.
Oye,
en general todos.
Sería,
Europa también está todo en positivo.
Sería para hacerle un monumento a Jerome Powell, ¿ah? ¿Cómo controló la inflación tan rápido? Y a punta de amenaza.
Ahora, por ahora es una buena señal.
No, pero excelente. Una señal...
potente.
O sea, que por lo menos paró la inflación. Acá en Chile no.
Sí, pero hay que ver 2 o 3 meses más, po.
No, pues, por supuesto, pero...
aquí todavía estamos
la subiendo. La señal es buena. O sea, si hubiese tenido un índice de precio del consumidor en Estados Unidos más alto de lo esperado, hubiese sido una pésima noticia.
Totalmente. Oye, fíjate que en paralelo, que no necesariamente tiene que ver con eso, pero el cobre está siendo fuerte, ya casi 2% nuevamente, y de manera muy sólida sobre los 3,6 dólares la libra, están 3,65 y subiendo. El petróleo está prácticamente en neutro, en 90,5 el WTI, en 96,2 el Brent. Y el dólar, fíjate que abrió con una baja bien fuerte, está cayendo menos 1,35%, está bajando más de 12 pesos en la apertura y está transándose en 890 pesos. Fuerte caída.
Sí, los que están largos ahí van a tener que tener un poco más de paciencia, ¿o no? ¿Qué cree usted, señor director, apuntando así el penal para algún lado?
Es que el que anda, bueno, siempre hay, pero el que anda jugando ahí con el dólar, corto largo, en estos tiempos tan volátiles.
Yo creo que hasta...
Es más que para valiente eso.
Yo creo que hasta el 4 de septiembre, por lo menos, la ruta es seguramente bajo los 900.
Yo pensaría lo mismo.
¿Ah?
Yo pensaría lo
y,
mismo.
Y la intervención del...
Pero no apostaría, no tomaría posiciones.
Es que es tan difícil a veces decidir, sobre todo hasta si tomar posición o no.
Totalmente.
¿Ah?
Pero tú eres un hombre decidido.
Sí, pero...
Te noto hoy día, además, te noto fresco, te noto alegre, te noto risueño. Te digo esto y además te sonríes. Bien, sí, doctor, te felicito.
Sí, es que lo mejor es estar con amigos. Ayer tuve los Tachuelas que van a viajar.
¿Qué no son los Tachuelas? ¿Te juntaste con los payasos, los Tachuelas?
Es que son como Tachuelas, son bien payasitos.
Los hermanos Maluenda.
Los cabros. ¿Ah?
Los hermanos Maluenda.
Sí. Que hemos envejecido un poco juntos, así que...
Uno mejor que otro, seguro.
Sí, yo soy de los malos.
¿Que envejeciste mal?
No, de los...
¿Qué malo?
Ah, de los malos para el golf.
Ah, el grupo del golf.
Sí.
Ya, entretenido tener un grupo con el que moverse y que la excusa sea el golf para viajar. Siempre hay grupos distintos.
Sí, oye, ¿qué más podemos comentar?
Yo creo que de verdad la noticia de Estados Unidos es tremendamente relevante. Da para entusiasmarse, pero creo que no da para sacar conclusiones definitivas todavía. Seguro que lo vamos a hablar con nuestro primer entrevistado en un ratito, con Esteban Polidura, con el que normalmente hablamos desde Suiza, creo que siempre le llamamos, a donde está, y nos va a poder dar más señales respecto a eso. Pero evidentemente que parece que vamos a tener una buena jornada, por lo que veíamos, una buena jornada en Chile, con los mercados en azul, en verde, con el cobre subiendo, con el dólar bajando, y esto a la vuelta de la esquina de este plebiscito que nos tiene a todos tan tensos, tan nerviosos, y que nos va a marcar un poquito un camino no definitivo. El 4 de septiembre, eso es lo importante, que no nos marca un camino definitivo, pero nos marca un camino para hacer las cosas de otra manera o para seguirlas haciendo como propone la convención.
¿Usted me podría tranquilizar en algo? Que si es que el 4 de septiembre gana el rechazo, ¿no va a haber violencia? ¿O la violencia va a ser bien controlada? ¿O vamos a presenciar un semi-golpe de Estado como fue ¿Cómo que no? ¿Viste lo que dijo Mico?
Sí, pero no digo que no va a presenciar ahora una cosa como esa.
¿No? Ya. Estoy pidiendo tranquilidad. Porque
Esto es como el dólar. Yo no me atrevería a apostar. Hemos visto que la violencia ha ido desapareciendo un poquito. La violencia urbana, ¿eh?, en Santiago, en la Plaza Italia. Pero hemos visto igual hasta hace un par de semanas la locura que pasó en Las Tarrias, en el barrio Las Tarrias. Pero la violencia rural en la región del Biobío, en la Araucanía y en los lagos sigue estando presente. Ahora, creo que es importante también el resultado del plebiscito, en que ojalá sea categórico y no sea 50,01 versus 49,9, porque si no, eso te demuestra nuevamente que nuestra sociedad, que está fracturada hace un muy buen rato, sigue fracturada.
Sí. Oye, ¿oíste al ministro Mario Marcel
en al el final, programa anterior? Lamentablemente, ¿no? lo vi al final porque me subió el auto un poco más tarde. Venía asustado, incluso dije que no voy a llegar, pero llegué bien y lo oí al final, entonces no lo oí completo.
¿Llegaste manejando imprudentemente como no, dijiste las últimas veces, no, o no?
Un tipo muy correcto.
Sí, sí.
Muy correcto. Doctor, no haga mala fama mía.
Siempre me quería ganar en...
No, pero es que eso es otra cosa. Tenemos una disputa por el estacionamiento. Abajo.
Sí.
Que nos gusta el mismo estacionamiento. Pero últimamente te lo he cedido, ¿viste? Hoy día llegaste después que yo y el estacionamiento estaba vacío.
Sí, me estacioné cruzado.
Es como te gusta, bien poco elegante tu bar.
Oye, en la tarde van a salir los resultados de Walt Disney, que viene y que es una cifra que va a ser bastante relevante para el mercado, porque Walt Disney, a través del streaming, se ha tirado con todo. Ya se empieza a consolidar, lo vemos en las mismas casas con Star Plus, con ESPN, con las transmisiones de todos los eventos deportivos, con series, no sé, pero entonces Walt Disney, que le salió como competencia a Netflix, vamos a ver cómo anda con sus números. Y también nos dice acá el aerodinámico que hoy día fue a vacunar a la mascota.
Así sube, a esterilizarlo.
Sí, y tenía hora hoy día a las 9.
Así es.
Está, yo le pregunté si estaba en la Constitución eso.
Bueno, hay parte, había una discusión bien animalista sobre la Constitución.
Sí, bueno, Trump señala que declarará en la investigación de Nueva York sobre sus prácticas comerciales.
Oye, en lo que hay un dato importante, fíjate, y que pasó hace poco, ¿eh?, o que se supo hace poco, más que pasó hace poco, Elon Musk, que está un poquito enredado con lo que pasó con Twitter, acaba de hacer una venta importante de Tesla, vendió casi un 5% de la compañía y recaudó prácticamente 7 mil millones de dólares, que obviamente eso no le alcanza para para responder si es que le va mal en lo de Twitter, pero creo que es importante, una información que según fue entregada por la SEC, en información que entregaron las sociedades de los Musk, 6.900 millones de dólares por el 4,86% de Tesla.
Sí, bueno, y ayer salió un programa del gobierno de Estados Unidos, fue aprobado, creo, por la Cámara de Representantes, de incentivo a, por ejemplo, a comprar autos eléctricos, pero fabricados en Estados Unidos, lo cual tiene que pegar bien en Tesla eso. Un tremendo plan de para el cambio climático, supuestamente.
Bueno, yo te lo comenté cuando estuve hace algunas semanas en California. Me sorprendió de verdad la cantidad de Teslas en la calle. Me sorprendió. No me había pasado. No sé si en la zona de California es un mercado más maduro que el resto de Estados Unidos. Donde había estado hace poco tiempo atrás, menos de un año, en Florida. Se ven algunos Teslas en la calle, pero no la cantidad que vi en California. Pero realmente sorprendente.
¿Y manejaste uno, no?
No he manejado ninguno, fíjate. No, porque había arrendado otro auto. No.
Oye, ¿y fuiste en auto desde San Francisco a Los Ángeles?
De Los Ángeles a San Francisco y después de San Francisco a Los Ángeles.
Ah, y
vuelta. A la ida me fui caleteando.
Es un viaje que hay que hacer antes de morirse, ¿no?
Maravilloso. Y a la vuelta me vine de una, pesadito a la vuelta. Era pesado el viaje de vuelta, de San Francisco a California. De San Francisco a Los Ángeles.
Sí, pero hay que irse relajado, pasando por, no sé, Carmel, Santa Bárbara.
Que eso es lo que hice a la ida.
Ya.
A la ida me fui
caleteando. A la vuelta te volviste por la autopista.
Claro.
Ah, ya. Esa cuestión es...
No, y a la ida alojé en varias... Alojé en Carmel, alojé en Santa Bárbara. Santa Bárbara primero, Carmel después.
Bien, ¿qué más? No tenemos nada más que agregar en esta editorial de hoy día, miércoles.
Ya, pues entonces vamos con nuestro...
Vamos a ir con nuestro invitado Esteban Poliura.
Así es. Mientras tanto...
El Moncho está ahí
parece el pulpo Manotas.
Alegando por la mascota.
Bueno, si tu objetivo es un auto... tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivo. Esas son algunas de las ideas. A lo mejor estás pensando en viajar, hacer turismo, cualquier de estas cosas. La app de Santander en la sección Objetivo te ayuda porque te ordena, es automático y además, como bien lo conversábamos ayer, si tú a mitad de camino al final quieres usar la app para otra cosa, es de total disposición tuya. No hay ningún trámite que hacer. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Enelex, con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avanza hacia electrificarte totalmente, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en enelex.com.
¿Quieres vivir más simple? Bueno, es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa de los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista que lo conocemos bien, el nuevo Peugeot 3008 híbrido, enchufable, 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa a la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
La Multistrada B4S es un éxito de ventas total. Es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en todas sus versiones y los invitamos a que agenden su test drive y conozcan su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad que solo Ducati les puede dar.
RecCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Y desde ahora con screening global, el compliance es fácil con RecCheck. RecCheck.com.
Falcom es una empresa de asset management que es totalmente independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría en inversiones financieras, tanto en Chile como en el extranjero, que está dirigido a cuatro tipos de clientes: las personas de alto patrimonio, las fundaciones, los family office y los clientes institucionales.
La experiencia del equipo de Independencia por más de 30 años en el mercado de rentas inmobiliarias le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate en Independencia, es esta línea, sa.cl. Guión, sí. Muy okay. Bien.
Ok. Bueno, vamos con nuestro primer invitado que nos dicen que está en línea, que lo anunciábamos al principio. Sí. ¿Lo presenta usted, doctor?
Por supuesto, Esteban Poliura, director de asesoría y productos de las Américas de Julius Baer. ¿Ah? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Esteban?
Hola, así es. Hola, hola. ¿Cómo están, Cristian, Juan Pablo? Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Muy bien. Sí, pues, hace un rato que no hablábamos, pero han pasado cosas en el mundo, se han seguido consolidando algunas, están cediendo otras. Quiero partir de algo bien coyuntural que conversábamos con Cristian al abrir el programa, Esteban. El dato de Estados Unidos de inflación hoy, que está levemente más bajo que lo que esperaba el mercado, muestra ahí un quiebre de tendencia, que no sé si todavía es para proyectarlo, probablemente es muy, muy prematuro. ¿Pero qué te dice eso? Al menos los mercados vemos que están contentos a esta hora.
Así es. Es evidente que los mercados están esperando noticias positivas y el día de hoy es un muy buen ejemplo de esta sobrereacción que puede haber de vez en cuando, ¿no? El índice inflacionario sale en 8.5%, que no es muy distinto a lo que se esperaba un 8.7%, pero claramente se ve muy significativo contra el 9.1% de inflación que hubo en Estados Unidos en junio. Así es que a pesar de que no es tan diferente a lo esperado, sí hace que los mercados reaccionen y reaccionen en forma positiva. ¿Qué es la directriz más importante de este dato? Pues es el tema de costos de energéticos, que como sabemos han estado bajando y probablemente seguirán bajando. Así es que nosotros creemos que este es, sí, una buena señal. Anticipamos más de estas señales en los meses que vengan. Estamos nosotros pronosticando una inflación en Estados Unidos para cierre del año muy cercana al 8%. Así es que sí, esperamos un poquito más de esto. El mercado, como decía yo, podrá estar sobre reaccionando tanto para arriba como para abajo en los siguientes meses, pero a medida que esto se haga más un hábito, una tendencia, probablemente regresaremos a los niveles de volatilidad más normalizada, Juan Pablo.
Cuando tú haces referencia a que los costos energéticos han estado bajando, claro, uno mira y el petróleo efectivamente ha cedido, está bajo los $100 hace un rato, pero al frente, al otro lado del Atlántico, en Europa, hay preocupación con lo que viene, sobre todo en el próximo invierno. Están en pleno verano en el hemisferio norte, estamos en agosto, pero el cuco del gas ruso está haciendo tomar medidas a los países europeos. ¿Eso puede tener incidencia en el resto del mundo o se va a focalizar solo ese problema en, del punto de vista operativo, es obvio que en Europa, pero las consecuencias económicas pueden tener un rebalse?
Sí, definitivamente puede ser algo que tenga un impacto más allá de la región en Europa. Hay varias alternativas que puede tener Europa a la mano para sobrellevar un poco esta situación. Sabemos muy bien que hay cierto flujo de energéticos, no nada más desde Estados Unidos, pero también de los países árabes. Hay ciertas medidas que se están tratando de imponer en algunos países en Europa, como reducir el consumo de estos energéticos, ¿no? Controlar un poco la demanda en aires acondicionados, en fin, pero todo esto son medidas menores. El impacto puede ser importante. Hasta el momento nosotros no anticipamos una situación, digamos, de emergencia. Estamos anticipando una situación hacia adelante donde se pueda sobrellevar la situación no nada más con gas natural, sino con algunos otros energéticos que están un poco ayudando a estos países a limitar el impacto. Al final de cuentas, lo más importante para el tema de nuevo inflacionario global es que el precio del petróleo siga bajando, y ahí es donde sí tenemos una visión bastante optimista al respecto. Nosotros estamos anticipando un precio del petróleo en $75 por barril en los siguientes 12 meses.
Hoy es una baja importante, ¿verdad?
Vamos a ir. Sí, exactamente. Es una baja importante y por eso es que creemos que esta situación del gas natural podrá sobrellevarse con otros energéticos.
¿Y cuáles son el principal fundamento para este precio de $75 el barril? Ahora el mercado está, bueno, llegó a 100, ahora está un poco por debajo de 100. Esa sería una excelente noticia, Esteban.
Sí, exactamente. Sin duda es un estimado optimista. Y la razón principal, la pregunta es muy importante, la razón principal es más desaceleración económica, ¿no? No al punto de una recesión. El evento de recesión nosotros lo vemos con una probabilidad bastante bastante baja, 30% de probabilidad asignamos a un evento de recesión económica global, pero sí creemos que la normalización del crecimiento o puesto de otra forma, el crecimiento menos intenso, la desaceleración, será muy evidente tanto en Estados Unidos como en China. Estados Unidos estamos esperando que este año crezca alrededor del 1.7% y China probablemente cercano al 3%. Y estos dos son los dos grandes motores que sin ellos pues el soporte para los precios de energéticos deja de ser tan importante.
Okay, y en términos de las Américas, ¿cómo estás viendo América Latina de México para abajo?
Sí, claro. América Latina, yo diría, con una situación poco atractiva, ¿no? Y lo digo de esta forma porque no es que sea una situación negativa. Estamos anticipando para 2022, para este año, un crecimiento en América Latina del 3%, pero ya más hacia 2023 probablemente un crecimiento incluso por debajo del 1%, ¿no? ¿Y por qué? En primer lugar, tenemos esta situación inflacionaria que está lejos de estar controlada. Veíamos datos de inflación de México, de Chile, de Colombia, de varios países donde todavía las tendencias son al alza. Y sorprendió que en Brasil no fuera así, pero ahí tenemos un tema de subsidios importante. Entonces, con una inflación tan alta, el incentivo para que los bancos centrales sigan subiendo tasas está ahí, y con ello el riesgo de afectar la demanda y el crecimiento. Entonces vemos en América Latina una situación de crecimiento pues bastante contenida, bastante pobre, más hacia 2023, y con esto en el contexto de mercados emergentes, si agregamos la situación política de la región de América Latina, que es también bastante, bastante acalorada, con esto se junta una situación donde América Latina comparativamente con otros países emergentes o otras regiones emergentes pudiera no ser tan atractiva.
Esteban, estamos a menos de 3 semanas de aprobar o rechazar una propuesta de nueva constitución en Chile. Todas las encuestas, algunas con un margen más estrecho, algunas con un margen más holgado, de fines de marzo, principios de abril, dan ganador al rechazo. Nada garantiza que eso ocurra el 4 de septiembre, pero ustedes como banco de inversión y mirando desde lejos nuestro proceso interno, ¿cómo ven lo que vaya a pasar en Chile?
Sí, claro. Pues mira, creo que es muy evidente, por lo menos desde nuestra perspectiva, que los inversionistas y el mercado no ha tomado una postura ni claramente negativa ni claramente positiva. Precisamente el flujo de noticias apunta a un rechazo, pero no se ha tomado una postura hacia ese rechazo, si este sería positivo o negativo, o si el rechazo traería consigo algún tipo de situación social, política, más allá de lo que estamos viendo. Así es que yo creo que eso es bueno, quiere decir, el mercado sigue abierto a mayor claridad. Los estimados de los analistas están en línea con esta perspectiva de esperar para después tomar decisiones más importantes. Y yo creo que esto va a ser la tónica en las siguientes semanas, probablemente más hacia octubre, noviembre, veremos las posturas más claras de los inversionistas, pero por lo pronto se sigue anticipando crecimiento en Chile este año por ahí del 2%, incluso un poco por arriba, inflación cercana al 11.5%, que no es, como decía yo, no es muy distinto al resto de América Latina. Por eso yo creo que en Chile las condiciones siguen estando ahí para que el inversionista, con una situación constitucional que provea claridad, certidumbre por lo menos, pudiera regresar algo de flujos a los mercados accionarios y de renta fija.
Y la reforma tributaria, que también está a la vuelta de la esquina, el ministro de Hacienda dijo en esta radio o en el programa anterior, confirmó que se presenta hacia fines de este mes, justo antes del plebiscito, de una reforma tributaria importante, relevante, que cambia bastante el panorama que conocemos hasta ahora. ¿Ustedes tienen alguna opinión al respecto?
Sí, el tema tributario es algo tal vez incluso más sensible que algunos otros que vemos en las noticias, y en el caso de Chile también, porque hay un ambiente de nuevo en temas de reformas tributarias en otros países de la región. En este caso me refiero a Colombia, ¿no? Así es que sí, este es un tema que el inversionista está viendo de cerca. Claramente este tiene un impacto inmediato en los bolsillos de muchos de ellos. De nuevo, no hay una postura que se haya tomado, pero creo que todo, de nuevo, desde una perspectiva positiva, todo está ahí para que por lo menos un resultado final que provea claridad, a pesar de que pudiera traer consigo tasas ligeramente más altas o más bajas. Pero yo creo que lo importante aquí, y la palabra clave, es claridad y posibilidad de tener facultad de pronosticar, ¿no? Esto es lo que quiere el mercado, aunque los números al final de cuentas no sean los mejores para unos u otros, por lo menos saberlo y con esto poder reajustar los pronósticos hacia adelante.
Sí, Esteban Poriura, director de asesoría y productos para las Américas de Julius Baer. Cuéntanos un poco cómo ven en la América las próximas elecciones que se vienen en Brasil. ¿Qué creen ustedes que dice el mercado? Al parecer se viene un cambio de mano seguro, y un cambio de mano que alguna vez en un principio no le gustó al mercado, después le fascinó, que es Lula. ¿Cómo están viendo eso, Esteban?
Exactamente, sí, estamos muy cautelosos, esa es la palabra, posiciones neutrales tanto en temas de renta fija y renta variable en Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil lo que estamos viendo es que a pesar de que la situación económica no es mala, sí hay un tema fiscal, hay un tema de endeudamiento, que son temas sensibles, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado tenemos esta situación tanto del presidente Bolsonaro como de Lula, donde pudiera haber una situación de gasto previo a las elecciones y después gasto también post elecciones, ¿no? Hay como en todas las situaciones de elecciones en nuestra región, hay una situación de promesas que cada vez se vuelve más intensa. Así es que lo que preocupa hoy en día a los inversionistas es precisamente lo que pudiera ser este camino a las elecciones, que se rompa ese famoso techo de endeudamiento en Brasil, que es la medida que más de cerca se sigue por parte del mercado, y que más allá de las elecciones, quien quiera que sea que gane, pudiera tener que optar por una política de control de gastos pues más laxa para poder cumplir con las promesas. Eso es un tema importante, y por lo tanto nos mantenemos, como decía yo, neutrales, a pesar de que pueda haber ahí algunas oportunidades interesantes, selectivas, tanto en renta fija como en renta variable.
¿Cuáles serían más o menos esas oportunidades que ven y que pueden aparecer para tenerlas en el radar?
Sí, claro. Sobre todo yo creo que en el tema de renta fija corporativa en Brasil, comienza ya a darse una situación interesante donde algunos bonos, sobre todo, yo diría, en el rango triple B, doble B, muchos de ellos bonos incluso denominados en dólares, comienzan a ofrecer retornos atractivos por el riesgo que conllevan, ¿no? Así es que en renta fija creemos nosotros que hay una situación interesante para el que tiene posibilidad de seleccionar los bonos, para el que tiene ese historial de poder seleccionar bonos en periodos con poca visibilidad como el actual. Renta fija comienza a ser atractiva. Sabemos la tasa de referencia, la tasa Selic, está muy por arriba del 13%, y como decía yo al principio, la inflación, por lo menos en la última medida, dio muestras de bajar, ¿no? Hasta suena raro decirlo, pero dio muestras de bajar. Así es que comienza a haber una situación interesante en renta fija. Y en renta variable creemos nosotros que hay algunos nombres, sobre todo algunos nombres que están atados a temas de commodities, donde las valuaciones también pudieran ser atractivos para aquellos que quieran tomar algo de riesgo. Pero como decía yo, hay que ser muy selectivo, y en ese sentido tal vez vale mucho la pena estar con manejadores que tengan un historial interesante manejando carteras de renta fija y renta variable en periodos políticos como el actual.
¿Y en Chile se ven oportunidades en renta fija o no? Por ejemplo, con los bonos de las grandes empresas tipo Copec, tipo Banco Chile, etcétera.
Sí, en Chile, de hecho en Chile estamos también neutrales en renta fija. Yo diría que ahí es un poco menos claro que en Brasil, pero sin duda se pueden encontrar algunas opciones interesantes. Algo que hemos tratado de reforzar en nuestras recomendaciones, tanto de Chile como prácticamente para el resto de Latinoamérica, es que en la medida de lo posible se tomen opciones de bonos denominados en dólares. ¿Por qué denominados en dólares? Porque por lo menos para los siguientes 6 meses anticipamos una situación de fortaleza del dólar frente a las monedas latinoamericanas. Así es que para el inversionista que tiene la posibilidad de hacerlo, buscar opciones en, como se llama comúnmente, en moneda dura y en específico en dólares, pudiera traer un beneficio interesante.
Perfecto, Esteban Poriura de Julius Baer, muchas gracias, que estén muy bien. ¿Cómo está Suiza? Hay un video corriendo de Roger Federer que hizo algo que el licenciado dice que lloró, pero no sé qué será en realidad.
Con un niño.
¿Ah? ¿Con un niño que jugó? Eso era, ¿no? Ya. Muy bien.
Sí, no, bueno, pues aquí todo muy tranquilo, como siempre, así es que nos da la oportunidad de ver desde lejos y analizar con mente más fría Latinoamérica.
Claramente. Excelente,
Esteban. Muchas gracias. Un abrazo, ¿ah?
Abrazo, gracias. Hasta luego.
Bueno, yo les voy a contar que si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Qué más quiere? ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Aprovecha las últimas semanas de liquidación de invierno en Brooks Brothers con hasta un 50% de descuento en los favoritos de esta temporada. Encuentra suéteres, chaquetas, camisas a mitad de precio. Buen dato, ¿eh?
Pero excelente. Yo lo hubiese hecho mucho más entusiasmado, señor director.
¿En serio? Lo puse mucho.
El 50% de descuento.
Quizás lo que pasa es que no quiero que se entere la gente, quiero yo primero.
¿Ah?
No quiero que se entere nuestro auditorio.
Ah, ya. Para que haya.
Si no manejar sin nada.
Multitalla. Belarga UK, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia de Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita belargauk.cl.
Bueno, esto es un buen dato para los que arrienden autos con frecuencia, o los que no tanto también. La mejor opción es hacerte cliente preferencial de Cono Rent. Solo necesitas arrendar una vez y obtienes tarifas preferenciales, atención express, y acumulas Econo puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuito. Econo Rental, Rental, mejor tarifa, mejor servicio. Y XTV, esta B es con B larga, TV con B larga, es la mejor tecnología de educación financiera que se unen para que se pueda, para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtv.com.
Bien, estamos con la sección
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, en nuestra sección con Mercado Pago, Mercado Libre, vamos a conversar de Fintech con el gerente comercial de Redel.com.cl
o Redel.cl.
Redel.com, ¿cuáles son sus productos? ¿Qué apunta, me dice acá Aerodinámico, el mundo PYME?
Vale, Redel.com es una empresa, seguramente ustedes la han visto, es de dispositivos que permiten hacer pagos con tarjetas de crédito y débito, son los POS. Son los celestes, los POS celestes que seguramente han visto. Hoy día ya tenemos casi 50.000 en la calle, estamos nos ha ido bastante bien. Y bueno, esta es una empresa que nació chilena, que desde diciembre del 2021 fue adquirida por Mercado Libre. Y es un dispositivo que le permite a los comercios y las distintas empresas poder cobrar con tarjetas de crédito débito. También tenemos incorporadas wallet y tenemos también servicios de no adquirencia como boletas electrónicas, facturas, y también tenemos un software de gestión que los comercios pueden utilizar en el mismo dispositivo.
Ahora, el servicio principal o más masivo que la empresa empieza a conocer es finalmente el POS para pagar con tarjetas de crédito.
Así
o
es.
Débito, ¿no es cierto?
Así es, eso es lo que nos hace más conocido, eso es lo que usan los 50.000 clientes que tenemos, pero ya tenemos casi la mitad de clientes que usan otro servicio.
Y hoy que es un mercado que se ha abierto, está bien competitivo, aparte usted está GetNet con el Santander, está BCI con los servicios, Banco Estado también, sí. Y Transbank, que tiene una posición dominante histórica. ¿Qué es lo que hace que los restaurantes, ajá, el comercio, las pymes se puedan cambiar a una entidad como ustedes? ¿Hay un tema tarifario, es un tema, sí, de servicio, un tema tecnológico? ¿Dónde está el beneficio?
Mira, nosotros hablamos que nuestra red tiene la M y 2C. Es la red más moderna. Nosotros, los equipos que ustedes ven en la calle, los nuestros,
son los celestes,
los más modernos que hay en el mercado. Son equipos Android, que una de las cosas que me interesaría contar es la capacidad de integración que tiene este dispositivo con cualquier otra aplicación que haya en el mercado. O sea, cualquier persona que tenga una aplicación en el mercado que haga alguna cosa en algún rubro específico, lo hemos visto con venta de pasajes de bus, parquímetro, es decir, cualquier app, incluso app web que alguien tenga, lo puede colocar en nuestro dispositivo y puede vender su producto y cobrarlo con nuestro medio de pago en un mismo dispositivo sin tener que comprar otro hardware. Eso es muy importante, la modernidad. Segundo, la conveniencia. Nuestro dispositivo, por ejemplo, no se arrienda, se vende, y por lo tanto los comercios pueden ser dueños de su dispositivo.
¿Hay un pago por una sola vez?
Hay un pago por una sola vez. Los equipos se pueden pagar en cuota, los equipos valen cerca de 200.000 pesos, que esto es un equipo Android bastante cercano a un celular, digamos. Es muy barato, es mucho más barato que un celular. Y lo tercero es que las más completas. Nuestro dispositivo acepta pagos con tarjetas de crédito, débito, wallet. Somos los únicos que se puede desplegar un QR, por lo tanto estamos incorporando más incluso medios de pago, y además tiene todos los servicios de no adquirencia, que son boletas electrónicas, facturas electrónicas y un software de gestión que me permite tener inventario. Hay muchos clientes más pequeños que tenemos nosotros que todavía no se digitalizan, que tienen sus ventas en papel, digamos, que no saben cuánto se están ganando por cada producto, no saben cuándo se quedan sin inventario, y tener en nuestro mismo dispositivo Vive un software de gestión que les permite a las pymes y a las empresas medias digitalizarse y hacerse mucho más, tener mucho más control.
¿Esto es todo que me en Chile o no?
Todo
o sea, todo el software,
todo
el desarrollo.
Exacto, el software es todo chileno, propietario de Redelcom, ahora de Mercado Libre, y el hardware nomás lo traemos de afuera.
Oye, una pregunta, había una empresa que estuvo mucho tiempo, el ex director de impuestos internos, ¿cómo se llama?
Echeverry.
Sí, que Multicaja, él también está compitiendo en este rubro, ¿no?
También está compitiendo en este rubro, su empresa cambió de nombre a Clap.
Ya.
Hoy día se están moviendo bien en el e-commerce y eso, pero están también en nuestra área. Te diría que lo hemos pasado con alguna holgura.
¿Cómo se divide más o menos el mercado? Porque Transbank es el principal, después está con Santander, después con ustedes. Sí. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de mercado?
Bien, mira, ese mercado ha estado muy movido. Transbank tiene todavía una posición bien, bien importante. Getnet también están, y nosotros estamos tercero. Depende harto de cómo uno mida el mercado, pero en términos de venta de dispositivos, creo que estamos en venta de nuevo dispositivo, estamos bastante parejos. Yo creo que estamos vendiendo los tres más o menos los mismos. Nosotros tenemos productos en que la activación de los dispositivos son más activos, dado que tenemos otros servicios. Nosotros somos los únicos que tenemos boleta electrónica, ¿no? Nuestra boleta electrónica funciona muy, muy bien.
La boleta electrónica te refiere a cuando te pasan la cuenta en el restaurante y te...
El voucher.
El voucher. Exacto. Es la boleta.
Lo que pasa es que en nuestros dispositivos sale boleta electrónica que a los comercios les permite tomar esa transacción. Nosotros se la dejamos directamente en la propuesta del formulario 29, y por lo tanto él puede hacer su declaración de IVA mucho más simple, mucho más fácil, y aparte cumple con toda la normativa legal.
Carlos, lo que conocimos ayer respecto a la Corte Suprema por Transbank, que dejó anuló este plan de autorregulación que fue presentado por ellos, ¿de qué manera impacta a los sistemas de medios de pago lo que viene por delante?
Sí. Mira, lo que rechazó ayer la Corte Suprema fue una consulta que hizo Transbank respecto de su nuevo sistema tarifario posterior a la política de autorregulación que regía hasta hace unos años atrás, y todo esto que seguramente ustedes conversaron en su momento, que fue el paso del modelo 3 parte al modelo 4 parte, que eso ha sido súper conversado en esta industria. ¿Qué va a pasar con lo que dijo ayer la Corte Suprema? Todavía está un poco por verse. Con lo que hemos conversado nosotros con los abogados, que están todos revisando el fallo para entenderlo a cabalidad y ver efectivamente si Transbank tiene que volver al modelo antiguo, que era una tarifa que era una tarifa menor para los comercios más grandes, que fueron los que básicamente hicieron o estuvieron contrarios a esa consulta, y que la Corte Suprema les dio la razón. Y los comercios más chiquititos, que la tasa les bajó. Entonces, la verdad es que hay que ver si se vuelve al sistema antiguo o si es que esta consulta...
Y eso para los medios, pero para la industria, si ocurriera eso, ¿es bueno para los operadores o es una mala noticia? Y pensando sobre todo, al final, en los clientes, que son los comercios... Y finalmente los tarjetavientes, sí. Que porque aquí esto de las tres y las cuatro patas al final intervienen mucho, y tiene que haber un equilibrio adecuado para que el mercado se desarrolle, porque si se desequilibra para un lado o para otro, va a tener efectos negativos.
Absolutamente. Mira, lo anterior era malo para uno, era bueno para otro, y lo nuevo era al contrario. Entonces, finalmente, volver yo creo que tampoco es lo que se necesita. O sea, hay muchos comercios que se vieron beneficiados con bajas de tasa. Pero creo que esto hay que cambiarlo. Hay una comisión que está poniéndole límites a las tasas de intercambio. Las tasas de intercambio, que son una parte del modelo de cuatro partes, la parte más importante, que es lo que se llevan los emisores el que emite una tarjeta, la tasa de intercambio es la parte del merchant discount que va para ellos. Esa parte está muy grande, esa parte es muy grande del merchant discount total, y por lo tanto hay una comisión que creó la legislación para que pusiera esas tasas de intercambio y la intentara poner en su precio justo, o digamos el adjetivo que sea necesario.
Por cierto, no han discutido hoy día.
Exacto, así es.
Precio justo.
El precio que se le puso, lo único que ha fijado esa comisión hasta el momento son máximos. Los máximos fueron bastante altos para mi gusto, que tendrían que bajar todavía, y eso tendría que influir en una baja en las tasas de comisión para los comercios. Mientras eso no se regule y finalmente una regulación por rubro que esa comisión debe realizar, mientras eso no baje las tasas, es probable que todavía haya espacio para que
claro,
el comercio...
Claro, cuando hablamos de ese equilibrio, si es que finalmente no hay incentivos para que los emisores emitan más tarjetas, no se van a seguir masificando las tarjetas.
Efectivamente.
Y por otro lado, si no hay incentivos para los comercios, tampoco, y finalmente si la tarjeta
bien te cobran... no hay otro camino, o sea, perdón, no hay otro camino
sí,
que pagar. ¿Quién anda con efectivo?
Pero hay un tema de precio. Un comercio chico, si no le conviene tener tarjeta, no se va a incorporar.
Sí. Es que se tiene que incorporar.
Depende.
O sea, hasta los acomodadores de autos deberían tener... comercio.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero en la práctica, si yo vendo un producto a 1,000, pero venderlo con tarjeta me va a costar 1,100 y no se lo puedo traspasar a la persona que me va a pagar, es un problema.
Ya, ¿cómo está esa tarifa? O sea, un producto que yo pago 1,000, ¿cuánto es lo que tiene que pagar un comercio en promedio?
Con débito es bastante bajo, en débito está en torno al 1, entre el 1, el 1.5, hay otros adquirentes que cobran un poquito más, 2, pero en general es bastante bajo. O sea, eso es cualquier comercio tiene, sobre todo en las áreas de alimentación,
o sea, si yo pago 1,000, son 15 pesos que se lleva a alguien que no me reditúa a mí.
Exacto.
¿Eso cuánto era cuando Transbank era solo?
Era 1.49 la tarifa.
Pues lo mismo, o sea, se ha mantenido.
Sí, es 0.3. En débito la tasa...
O sea, en este caso la competencia no ha hecho mantener el precio más que...
No, esto ha bajado un poco, lo que pasa es que la tasa de débito era... Sí.
Bueno, los supermercados, las grandes cadenas no pagan eso.
Es bastante más bajo.
Y los comercios chicos tampoco pagan eso.
Ahora, nosotros lo que creemos finalmente es que estos precios van a ir a la baja, va a haber cada vez menos margen para las empresas que estamos en este rubro, y por lo tanto es ahí donde nosotros...
Última pregunta antes de... ¿qué le dicen ustedes a un almacenero que tiene Transbank actualmente? ¿Qué le dicen para cambiarse
claro,
a Railcom?
Voy a unirlo con lo que estaba diciendo. Las tarifas van a ir cada vez a la baja, a los comercios les va a ser bien de décimas, digamos, cambiarse. Y lo que nosotros le decimos es cámbiese por todo lo adicional que nosotros tenemos. O sea, usted en un mismo dispositivo puede gestionar su negocio, puede dar boletas electrónicas.
¿Cuánta mejor es la velocidad de los instrumentos de usted versus los que tienen?
¿En términos de transacciones?
Sí.
En términos de transacciones son milisegundos, o sea, la diferencia está medida muy, muy, muy...
Porque yo encuentro que un montón de comercios se demora mucho el pago.
Sí. Es muy probable, ¿eh? Los dispositivos en general tienen SIM card adentro. Nuestra ventaja es que el nuestro se puede conectar con Wi-Fi y por lo tanto es mucho más rápido.
Ya. Yeah. Muy bien, Carlos Molineiro, muchas gracias.
Vale.
Interesante conversación, ¿eh? Sí. Esto siempre. Y como están pasando cosas, como lo que pasó ayer, daba a seguirlo conversando.
No, es pie a tierra, o sea, uno ha visto los terminales, lo ha visto operar.
Así
y son
es.
Más rápidos. Bien, vamos y volvemos con el pantallazo.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
KYC, listas P, origen de fondos, beneficiarios finales, compliance, fácil, usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿y usted?
Adelante.
Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-sa.cl.
Estamos de vuelta, vamos a conversar con nuestro amigo Diego Paul, de Banchile, corredores de bolsa. ¿Cómo estamos, Diego?
Hola, Diego.
Hola. ¿Cómo están los marcianos hoy día?
Hoy día están todos bien, están todos felices, parece.
¿Están de fiesta?
Sí, están de fiesta, con bolsa siendo bastante fuerte, Chile siendo un 0.61, pero no comparado con el 1.64 del S&P, es decir, está bastante más fuerte que acá. Lo que sí, hoy día, después de los datos de inflación en Estados Unidos, lo que sí se vio afectado bastante fue el dólar. El dólar se está corrigiendo casi un 1.7%, está en ¿Dónde está?
Debajo de los
888,78. Ayer había cerrado sobre los 900, así está cayendo más de 10 pesos, está cercano a los 12 pesos. En general han sido días de bastante poco volumen, hoy día también, por lo menos hasta ahora, no se ha transado tanto. Las acciones más transadas es Soki con 4.000 millones de pesos y Vapores con 2.700 millones de pesos. Tenemos un cobre también subiendo bastante fuerte, un 1,6 en 3,64.
Perfecto.
Oye, los commodities, se los puse una cosa virtuosa, estoy viendo el cobre subiendo fuerte y el petróleo cayendo fuerte, que no siempre nos pasa eso. Es un buen mix.
Sí, no, el petróleo ayer había subido porque se habían cerrado unas tuberías desde Rusia a Hungría y hoy día se liberó el flujo porque los húngaros pagaron por estos costos de comisión de transmisión, así que eso está haciendo que el petróleo esté cayendo.
Perfecto, muchas gracias Diego Paul, que tenga ya casi un excelente fin de semana. No. Ya.
Falta.
Está adelantado.
Sí, está un poco semana larga.
Mañana miércoles, sí.
Ok. Muy buenos días a todos, los dejamos con Visionarios. Independiente.